Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram.
Hoy día 19 de febrero del año 2018.
Bien, pues vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayer nos quedamos en el capítulo 5 y hoy vamos a leer, mi esposa Angélica, pues va a leer ahora en un ratito, capítulo 5, verso 32, pero antes voy a leer yo dos pasajes anteriores de aquí del capítulo 5, que es donde nos quedamos ayer y que dice lo siguiente. Voy a leer el verso 30. Dice, el poderoso de nuestros padres levantó a Jesús, es decir, el Dios de nuestros padres, refiriéndose a Dios el Padre, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y como podemos ver, fue el Padre Celestial quien resucitó a su Hijo, no fue Jesús quien se resucitó a sí mismo. El Dios de nuestros padres es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto ya lo dije estos días pasados. Este título del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se aplica tanto al Padre como al Hijo. El Padre es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sin embargo, si os vais al libro del Éxodo, capítulo 3, cuando este ángel, el ángel de Yahvé, un mensajero enviado por el Dios Padre, que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Yahvé, ¿qué es lo que dice este ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que como podéis ver bien clarito, según la Biblia, este título le corresponde, se puede aplicar perfectamente tanto al Dios Padre como al Hijo, ¿eh? A estos dos dioses que son eternos, cada uno de ellos es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Evidentemente el Padre pues es el Dios supremo, es el Señor supremo, y Jesús es el segundo Dios, es el segundo Señor subordinado al Padre. Pero ambos dioses son eternos, ambos dioses son el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Uno es el supremo que está en el cielo, el Padre Celestial, el cual resucitó a Jesús, como vemos aquí. Y el otro era el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, como por ejemplo se apareció a Abraham, a Moisés, etc. Bien, ahora mi esposa Angélica va a leer de los versos, desde el verso 32 hasta el verso 42, de este capítulo 5 del libro de los Hechos.
Capítulo 5, versos 32 al 42. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego les dijo, «Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Gracias, amada, por haber leído el texto. Vamos a analizarlo, vamos a comentarlo verso por verso, pasaje por pasaje. Bueno, estaba hablando, como podéis ver, el apóstol Pedro dice que nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también la energía del poderoso, el cual ha dado el poderoso a los que le obedecen. Esto es muy importante. Como podéis ver, los apóstoles se fueron los testigos de estas cosas, es decir, de la muerte y resurrección de Jesús. Ellos lo vieron, eso es lo que significa ser testigo, que vieron estos acontecimientos. Y también el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es la energía de Dios, la energía del Poderoso, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Poderoso da su energía, da su Espíritu solamente a los que le obedecen. Los que no le obedecen no tienen el Espíritu Santo, así de simple. En esto se ve que uno es un verdadero seguidor de Cristo cuando le obedece. Cuando obedecen a Dios, cuando obedecen a Jesús, pues entonces reciben esta energía del Poderoso que procede del Padre. Es solamente aquellos que obedecen lo que Dios ordena, lo que Jesús manda. Jesús dijo una vez, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Apartaos de mí, les dirá Jesús, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ellos no obedecieron a Jesús. Le llamaban Señor, Señor. Le llamaban Señor. Pero no le obedecían, no hacían lo que Jesús dijo, no seguían su doctrina, pervirtieron la doctrina de Cristo. Y por lo tanto Jesús les dirá que nunca los conoció, nunca fueron verdaderos discípulos suyos, los apartará de su lado. Él les dirá que nunca los conoció, apartados de mí, hacedores de maldad, de iniquidad, porque eso es lo que son, hacedores de iniquidad. Son impíos, son malvados, son ladrones, son estafadores. Estamos hablando de falsos líderes religiosos que se hacen pasar por pastores, por evangelistas, etc. Pues Cristo los va a desechar de su lado y serán enviados al fuego, como dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 33, ellos, cuando dice ellos, se refiere a los líderes religiosos judíos, ahí en Jerusalén. Oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Tenían ese espíritu asesino que tienen siempre todos los fanáticos psicópatas religiosos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, que por cierto, este fue maestro del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel, de este fariseo, lo dijo el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los enviados, es decir, a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad, pues mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Este sujeto, por lo visto, decía que era una especie de Mesías, y arrastró a bastantes judíos. A este se unió un número como de 400 hombres. Formó una secta. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en por de sí a mucho pueblo. Este era otro falso Mesías, pues que se levantó ahí en Israel, en esa época. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es del Poderoso, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra el Poderoso. Este es el sabio consejo que este doctor de la Torá, de la ley, dio ahí en el concilio. Y veamos cuál fue enseguidamente la reacción del concilio de todos estos líderes eclesiásticos judíos. Dice que convinieron con él, es decir, con Gamaliel, y llamando a los enviados, a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí lo tenéis, os dejaron en libertad, porque además estos líderes religiosos judíos temían al pueblo, ya que el pueblo estaba con ellos, y estaban gozosos, estaban alegres de que habían sufrido, de que habían sido maltratados, habían sido, como dice aquí, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. decir el nombre de Jesús. Y eso es la actitud de un verdadero cristiano cuando somos perseguidos, cuando somos azotados. A lo largo de la historia de los cristianos, la Iglesia de Cristo ha sido perseguida. Pues esa es la actitud de los verdaderos siervos de Dios. Los verdaderos cristianos siempre han de estar gozosos, como dijo un pasaje del apóstol Pablo, gozosos, alegres en la tribulación. Gozosos, pues, de padecer por causa del nombre. ¿Por qué? Porque la recompensa en el futuro, cuando Cristo venga en gloria, será inmensa para todos aquellos santos de Dios y santas, todos estos verdaderos cristianos y cristianas que padecieron por causa de la verdadera doctrina, por causa del nombre de Jesús. Los que sufrieron tribulación serán los que van a tener las recompensas, los que van a reinar con Cristo cuando Él venga en gloria. Aquellos que no pasaron por la tribulación, pues sencillamente no van a tener esta recompensa, no van a reinar con Cristo. Es solamente este premio, esta gran recompensa la van a tener aquellos que hayan sido tenidos por dignos de padecer sufrimiento, afrenta por causa del nombre de Jesús. Bien, ahora entramos en el capítulo 6, que habla de la elección de 7 diáconos que tuvieron que elegir aquí en la iglesia, en la comunidad de Jerusalén. Yo voy a leer los pasajes, capítulo 6, versos 1 al 7, lo voy a ir comentando, y luego mi esposa Angélica va a leer a partir del verso 8. Bueno, como siempre, pues esta escuela, estos comentarios bíblicos, no hay nada absolutamente preparado, está haciendo de forma absolutamente libre, y bueno, no tengo preparado absolutamente nada, todo es de forma espontánea. Bien, capítulo 6, verso 1, dice lo siguiente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Aquí cuando habla de los griegos contra los judíos, contra los hebreos, significa que eran gentiles, que eran prosélitos, que se habían convertido al judaísmo y se les llamaba así los griegos, porque eran, repito, eran griegos, eran gentiles que se habían hecho judíos. Habían pasado por el proceso de la circuncisión y se habían hecho pues seguidores del judaísmo. Entonces, estos griegos pues se habían hecho cristianos, se habían convertido ahí en Jerusalén, y resulta que había murmuración de estos hermanos griegos contra los judíos, de que las viudas de aquellos, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí cuando habla de la distribución diaria se refiere a la distribución de alimento. Ya sabéis que todas las cosas vendían sus propiedades, dice, lo estuvimos viendo ayer, y lo que sacaban, el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. No había necesitados, no había hermanos que estuvieran pasando hambre ni nada por el estilo, sino que, dice la Escritura, que los alimentos pues eran distribuidos entre los hermanos y no había necesidad. Pero hubo aquí una queja con el asunto de las viudas de estos hermanos griegos, las cuales eran desatendidas en esta distribución diaria que hacían de alimentos ahí en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Eran desatendidas estas pobres viudas. Entonces, los 12, es decir, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra del poderoso para servir a las mesas. Aquí cuando habla de servir a las mesas, se refiere a distribuir alimentos. Entonces los apóstoles dijeron que no era justo que ellos dejaran de predicar para hacer este servicio, de servir a los hermanos necesitados ahí en las mesas distribuyendo alimentos. Era una labor que la tenían que hacer otros hermanos, que eran los diáconos, los ayudantes. Y los apóstoles a lo que se dedicaban era a predicar el Evangelio del Reino. Bien, para servir a las mesas, dice, buscad, dijeron los apóstoles, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos de la energía del poderoso y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fijaos lo que dice, que tenían que ser 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de la energía del poderoso. ¿Esto qué significa? Pues que hay hermanos que están llenos del Espíritu Santo y hay hermanos que no estaban llenos del Espíritu Santo. Forman parte de esta comunidad de Jerusalén, Pero hay hermanos que están llenos del Espíritu. Y todos tendríamos que estar llenos del Espíritu. Y hay otros hermanos que no lo están. Esto ya ocurría también, pues, en la comunidad de Jerusalén. Y además de sabiduría, y es a estos siete varones a los cuales se le encargó este trabajo de servir las mesas, de ayudar a las viudas de estos hermanos griegos. Se les encargó a estos siete varones, a estos siete diáconos, dice verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el servicio de la palabra. Los apóstoles, pues, se iban a dedicar a la oración y a servir la palabra, es decir, a enseñar, a predicar el evangelio y a enseñar la verdadera doctrina en esa comunidad, en esta congregación de Jerusalén. Dice verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de confianza y de la energía del poderoso. Esteban era un varón de Dios que tenía el don de fe. Dice lleno de confianza, es decir, lleno de fe, y además estaba lleno del Espíritu Santo, de la energía del poderoso, se llamaba Felipe. Dice, eligieron primero a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, dice, y prosélito de Antioquía. Cuando dice prosélito de Antioquía es que era gentil. Prosélito significa que se había hecho miembro de la religión judaica. Se habían sometido a estos gentiles a la circuncisión y se hacían judíos. A eso se le llamaba prosélitos. Bueno, pues estos siete varones, estos siete hermanos cristianos de la iglesia de Jerusalén fueron escogidos, estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, es decir, ante los enviados, quienes orando les impusieron las manos. Como podéis ver, los que imponían las manos eran los apóstoles. No todos los cristianos se dedicaban a imponer las manos. Solamente tenían autoridad de imponer las manos los apóstoles de Cristo que residían en Jerusalén. No cualquier mamarracho de estos que vemos todos los días en las sectas pentecostalocas, que están imponiendo manos y empujando a la gente para que se tiren al suelo. Esas mamarrachadas diabólicas, pues, no las hacían de ninguna manera los apóstoles de Cristo. Entonces, como digo, solamente los apóstoles tienen esta autoridad de imponer las manos a estos que iban a servir las mesas, estos siete diáconos que eran varones y que además estaban llenos del Espíritu Santo. Fijaos que no les impusieron las manos para que fueran llenos del Espíritu Santo, ellos ya estaban llenos del Espíritu. Pero para hacer ese servicio, para servir en las mesas, los apóstoles les impusieron las manos. Y dice verso 7, y crecía la palabra del amo, la palabra del Señor. Aquí, cuando habla de la palabra del Señor, se refiere a la enseñanza de Cristo, a predicar el Evangelio. Eso es lo que significa la palabra. Se refiere a la verdadera doctrina. Cuando digáis que se predicaban la palabra, que predicaban la palabra, se refiere a que enseñaban la verdadera doctrina cristiana. Eso es lo que significa. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Fijaos con qué rapidez crecieron los cristianos en la ciudad de Jerusalén, entre los judíos. Miles y miles de personas se hicieron cristianos en este tiempo. Y dice también, además, también muchos de los sacerdotes obedecían a la verdadera doctrina. Ahí tenéis, también había sacerdotes judíos. Había eclesiásticos judíos, pues, que se habían convencido de la predicación de Pedro, porque era Pedro el líder, todavía Pablo no se había convertido, no había venido todavía el apóstol Pablo, y por la predicación especialmente del apóstol Pedro, pues se convirtieron hasta sacerdotes judíos, se hicieron cristianos, seguidores de Jesús, como dice aquí este impresionante pasaje. Y obedecían a la verdadera doctrina, es decir, la verdadera doctrina enseñada por Jesús y transmitida por sus apóstoles. Y ahora vamos a hablar del arresto de Esteban, que ya sabéis que era uno de los siete diáconos que fue elegido ahí en Jerusalén para servir las mesas. Este pasaje, que es del versículo 8 hasta el 15, lo va a leer mi esposa Angélica.
Capítulo 6, versos 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene de Alejandría, y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, y a los ancianos, y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y le pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, vamos a analizarlo texto por texto. Y Esteban, lleno del favor inmerecido y de poder, estaba lleno del Espíritu de Dios, era uno de los hermanos de la iglesia de Jerusalén que estaba lleno del Espíritu Santo. Había otros hermanos que no estaban llenos del Espíritu, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabíamos que estaba lleno del Espíritu Santo? ¿En qué se demostraba? Porque dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso era una prueba evidente de que estaba lleno del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Se pusieron a debatir, a discutir con este hermano, con Esteban, estaba lleno del Espíritu, pero verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y la energía del poderoso con que hablaba. Tenía tal sabiduría el hermano Esteban, tal poder, que no podían rebatir los argumentos que este hermano daba cuando debatía con estos líderes religiosos judíos. Entonces sobornaron, fijaos lo que hicieron estos judíos, estos malvados, estos apóstatas judíos, dice, entonces sobornaron, es decir, les dieron dinero a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra el poderoso, es decir, contra Dios. Fijaos qué canallas. Pagaron dinero a gente, a falsos testigos, para que le acusaran en falso. Y además dice que soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar apartado para el poderoso y contra su ley. Aquí cuando habla de este lugar apartado para Dios significa el templo de Jerusalén. Le acusaban de que Esteban estaba hablando en contra del templo de Jerusalén y en contra de la Torá, en contra de la ley de Dios. Fijaos estos canallas, como le acusaban en falso. Esto siempre, los hijos del diablo siempre han calumniado, porque es lo que estaban haciendo, calumniando, han calumniado a lo largo de la historia a los verdaderos cristianos. Han dicho todo tipo de mentiras, de falsedades, contra los verdaderos cristianos. Pues leemos, fijaos lo que decían estos canallas, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esto Jesús jamás lo dijo. Jesús nunca dijo que iba a destruir Jerusalén. Jesús lo que predijo es la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Fueron los romanos y los judíos malvados los que destruyeron Jerusalén y el templo en el año 70. Pero Jesús jamás dijo que él iba a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo, nunca. Y dice entonces, verso 15, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, es decir, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un mensajero, como el rostro de un ángel. Fijaos hasta qué grado, hasta qué punto de poder tenía Esteban, estaba lleno del Espíritu de Dios, que hasta se manifestó en su rostro, ¿no? Tenía un rostro como rostro de un mensajero. Parece ser que hasta resplandecía el rostro, porque los rostros de los ángeles son rostros luminosos, son seres de luz. resplandecen y parece ser que el rostro de Esteban en ese momento pues tenía cierto aspecto angelical, resplandeciente, cuando le acusaban en falso. Y ahora vamos a entrar en la defensa y muerte de Esteban, Hechos capítulo 7, y a leer. Dice, entonces el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y Esteban dijo, varones hermanos y padres, oíd. El poderoso resplandeciente apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Aquí cuando habla del Dios glorioso que se apareció a Abraham, al padre Abraham, cuando él vivía ahí en Ur, ahí en Mesopotamia, evidentemente no se refiere al Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Este poderoso resplandeciente, este Dios que se apareció a Abraham, evidentemente era el propio Señor Jesús, era el segundo Dios. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, el poderoso le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijo, y le dijo el poderoso así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo el poderoso, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero el poderoso estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio favor inmerecido y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquén. Como puede ver aquí, Esteban pues empieza a contar la historia de Israel. Verso 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que el poderoso había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable al poderoso, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era el poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él, es decir, Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que el poderoso les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a quien estaba cercano a él le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un mensajero se le apareció en el desierto del monte Sinaí, que esto es lo que leemos en Éxodo capítulo 3, este tremendo, impresionante e importantísimo pasaje. Dice que se le apareció este ángel ahí en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y, acercándose para observar, vino a él la voz del amo, que decía, yo soy el poderoso de tus padres, el poderoso de Abraham, el poderoso de Isaac y el poderoso de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevió a mirar, y le dijo el amo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Bueno, el pasaje es impresionante, porque si lo leéis ahí en Éxodo capítulo 3, veréis que es un ángel, el ángel de Yahvé, quien se apareció a Moisés en medio de la zarza. Y este ángel, este mensajero especial, dice nada más y nada menos que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un ángel, un mensajero. ¿Quién era este ángel, este mensajero que se apareció a Moisés ahí en medio de la zarza? No era el Dios Padre, porque dice que era un ángel de Yahvé. Era un ángel, un mensajero enviado por el Yahvé Supremo que está en el cielo, que es el Padre. Y este ángel se llama exactamente igual que el Padre Celestial, se llama Yahvé. Y él también es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él se apareció a Moisés. No era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Escritura. Por tanto, es un pasaje impresionante, porque nos está hablando bien clarito de la existencia de estos dos dioses, de los dos dioses llamados Yahvé, que son el Padre y el Hijo. A cada uno de ellos se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son, por tanto, dos dioses eternos. Son dos dioses eternos que se llaman exactamente igual, tienen el mismo nombre, el Padre y el Hijo. Se llaman Yahvé. Esa es la enseñanza bíblica. Fíjate lo que dice ahora el verso 34, dice, ciertamente, está hablando el Señor Yahvé, que era Cristo, que se apareció a Moisés, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido. Y fijaos lo que dice ahora, y he descendido para librarlos. Descendió a la tierra, Yahvé, de forma visible, de forma física, y hablaba con Moisés cara a cara, se apareció a él ahí en medio de esa zarza ardiente. Descendió a la tierra, quien descendió fue Jesús, fue Cristo, no fue el Dios Padre. El Dios Padre es el que envió a este segundo Dios, que se apareció a Moisés y habló con él. Dice, por lo tanto, he descendido para librarlos, ahora pues ven que te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió el Poderoso como gobernante y libertador por mano del mensajero que se le apareció en la zarza. Como podéis ver, el texto lo dice bien claro, quien se apareció en medio de la zarza era un mensajero, es decir, un ángel de Dios. Y este ángel, si leéis Éxodo capítulo 3, veréis claramente que se le llama Yo Soy, es el eterno Yo Soy, se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se le llama también Yahvé. Ahí lo podréis leer en Éxodo capítulo 3. Y era un mensajero del Yahvé Supremo, del Dios Supremo que está en el cielo, que es el Padre Celestial. Dice aquí bien claro. Verso 36 dice, este los sacó, es decir, el mensajero celestial, este ángel que era Cristo, los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el amo vuestro, el poderoso, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Esta es una profecía de Moisés que se refiere a Jesús, el cual era también un profeta, semejante a Moisés. El Jesús también era profeta, además de ser el Mesías, era un profeta de Dios. Verso 38 dice, este es aquel Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto, con el mensajero que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. De aquí, cuando habla del mensajero, se refiere a este ángel especial, que es el que hablaba con Moisés cara a cara, que era el propio Jesús. El propio Jesús, antes de venir a la tierra como un ser humano, pues él era el ángel de Yahvé, este mensajero que hablaba con Moisés cara a cara. Se le llama Yahvé y dice que hablaba con Moisés cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Verso 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses o poderosos que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y el poderoso se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Ante bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro poderoso Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Fijaos, aquí cuando dice el verso 42, dice que Dios se apartó de ellos, se apartó de Israel, de estos idólatras. Dice que los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, a los ejércitos de los cielos. Se refiere que empezaron a dar culto a seres extraterrestres, a dar adoración a estos seres celestiales, a seres extraterrestres que viven en los cielos. Se le llaman los ejércitos de los cielos. Entonces cayeron en la idolatría, empezaron a adorar a estos ángeles, a estos seres celestiales, a adorarlos. Cayeron en esa maldita idolatría estos israelitas apóstatas. Verso 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado el poderoso cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y Dios le mostró a Moisés un modelo de ese templo celestial, de ese templo que está en el cielo, donde Dios mora. Le mostró ese modelo y entonces le ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo que reflejara en cierta manera ese original que está en el cielo. Entonces le ordenó que hiciera pues un tabernáculo donde se pudiera transportar, llevar, porque ellos fueron viajando por el desierto, que se pudiera transportar. Y eso es lo que la escritura se llama el tabernáculo. Verso 45, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los que no conocen al poderoso, es decir, de los gentiles, a los cuales el poderoso arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este, es decir, el rey David, halló favor inmerecido delante del poderoso y pidió proveer tabernáculo para el poderoso de Jacob, para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, es decir, le construyó ahí el templo en Jerusalén, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el amo. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Fijaos que no, el texto no dice que Dios no tenga una morada celestial en el cielo. Dice que él no habita en templos hechos de mano. Hechos de mano. Dios no habita en un templo que es fabricado, que lo haya hecho alguna mano, sea mano humana o sea mano divina, ¿no? Él habita en un templo que es eterno y que está en el cielo. Ese templo ninguna mano lo ha hecho, es lo que dice el texto. En muchas versiones este texto ha sido falsificado y lo han traducido el verso 47 diciendo que el Altísimo no habita en templos hechos de mano de hombre. Las palabras de hombre han sido añadidas, han falsificado el pasaje. El único que dice el texto griego es que Dios no habita en templos hechos de mano. Ninguna mano lo ha hecho, lo ha fabricado ese templo celestial. Ni manos divinas, ni manos humanas. Es un templo eterno. Siempre ha existido, siempre ha sido la morada de Dios y de Cristo en el cielo. No es un templo que fuera creado, porque lo dice bien clarito el verso 47, que el templo de Dios no es hecho de mano. Bien, volvamos al verso 48 y 49. Vamos a hacer aquí un comentario. Dice, si bien el Altísimo, es decir, el Padre Celestial, no habita en templos hechos de mano. Es decir, que el templo donde habita Dios, pues no está fabricado. Es un templo eterno porque ninguna mano lo ha hecho. ¿Vale? Dice, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. En realidad aquí la traducción correcta es el cielo, mi trono. Es decir, que el trono de Dios está en el cielo, es lo que significa el pasaje. No que el cielo sea el trono de Dios, no. La palabrita es no se encuentra en el texto griego. No se encuentra en el texto griego. Es decir, que se puede traducir como el cielo, o en el cielo está mi trono, que es donde está el trono de Dios. El trono de Dios está en el cielo, pero no que el cielo sea el trono de Dios. Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el amo. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Aquí cuando dice, no hizo mi mano todas estas cosas, se refiere a los cielos y la tierra. No se refiere a su trono en el cielo. Se refiere a los cielos y la tierra, que es lo que Dios hizo al principio, como dice Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero no su propio trono, porque su trono que está en el cielo es eterno, dice la Escritura. Ni tiene principio ni tiene fin. Lo que Dios hizo con sus manos fueron los cielos y la tierra, pero no su templo celestial ni tampoco su trono, porque lo dice bien claro, ninguna mano hizo el templo de Dios en el cielo.
Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, que ahora lo acabamos de leer. Generalmente, hoy en día en los templos, nos han enseñado que el Altísimo está en ese lugar, ubicado en el sagrario, donde generalmente lo exponen y lo exhiben, y nos han enseñado que en ese lugar, en el sagrario, es donde habita el Altísimo. Y nos han enseñado que debemos rendir todo honor y respeto e inclinarnos. Incluso hay personas que hoy en día dedican horas a cuidar este lugar, en donde lo único que hay son hostias. Y nos han enseñado que debemos honrar estos lugares. Y hermanos, esto realmente es idolatría. Y como dice aquel verso en Mateo 24, 23, donde dice, entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Muchas personas hoy en día están engañadas en este asunto, porque piensan que Cristo habita en estos lugares, en el sagrario, en el Altísimo, y dedican horas y horas enteras a cuidarlo, porque incluso hay personas hasta que se roban las hostias y piensan que esto realmente tiene poder. Pero realmente esto es un engaño, hermanos, es un engaño, porque como lo hemos leído, el Altísimo no habita en templos, y él mismo lo dice, aquí lo está diciendo el profeta, dice, el cielo es mi trono y la tierra al estrado de mis pies. Entonces, debemos enseñar a las personas sobre este asunto, porque sí hay muchas personas hoy en día engañadas.
Como dice el verso 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, no dice que Dios no habite en un templo celestial, cuidado, eso no lo dice el texto, dice que no habita en templos, no habita en ningún templo hecho por mano. El templo de Dios que está en el cielo no lo hizo ninguna mano, ni la mano de Dios, ni la mano de ningún hombre. Lo dice bien claro el texto. Entonces, cuando dice el verso 50, no hizo mi mano todas estas cosas, evidentemente no está incluido su templo celestial. Lo que se refiere es a los cielos y la tierra. Es decir, a los cielos donde están las galaxias, los planetas, y la tierra que la hizo después. Eso es lo que Dios hizo con su mano, eso es lo que Dios creó. Pero su templo celestial no está hecho de ninguna mano, ninguna mano lo construyó. Lo dice bien clarito de forma literal el verso 48. Y el verso 51 dice, Esteban dijo, duros de cerviz, estaba hablando a los líderes eclesiásticos judíos, a estos apóstatas, a estos hijos del diablo. Les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ellos estaban circuncidados físicamente, pero no tenían la principal circuncisión, que es la circuncisión del corazón, como dice la Torá. Y además eran duros de cerviz, eran necios, eran tercos, eran malvados. Vosotros resistís siempre a la energía del poderoso, es decir, al Espíritu de Dios. Como vuestros padres, así también vosotros. Aquí cuando dice vuestros padres, no se refiere evidentemente a Abraham, Isaac y Jacob. Se está refiriendo a esos antepasados que fueron rebeldes en la época de Moisés, que cayeron en la idolatría, allí en el desierto. Se hicieron rebeldes, pues estos líderes religiosos judíos eran lo mismo, eran rebeldes, así igual que lo fueron sus padres, sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Estaban haciendo lo mismo que hicieron sus padres malvados, perseguir a los profetas de Dios. Y estos hicieron lo mismo, persiguieron al principal de todos los profetas y le llevaron a la muerte, a Jesús. Vosotros, que recibisteis la ley por disposición de mensajeros, es decir, por disposición de ángeles, y no la guardasteis, oyendo estas cosas, fijaos cómo reaccionaron estos fanáticos asquerosos, fanáticos hijos del diablo, religiosos judíos, estos fariseos, estos saduceos. Dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Fijaos hasta qué grado de maldad, de odio tenían hacia Esteban, que hasta crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno de la energía del poderoso, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del poderoso. Aquí cuando dice que vio la gloria de Dios, vio la gloria del poderoso, se está refiriendo a que vio el resplandor de Dios, el Padre. Dice que vio a Jesús también, vio a Jesús que estaba a la diestra del poderoso. Es decir, vio a los dos dioses. Tuvo una visión de los dos dioses, del Padre y del Hijo. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del poderoso. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Fijaos, le asesinaron. Él fue el primer mártir cristiano. El primer mártir cristiano fue un hermano lleno del Espíritu y con una sabiduría tremenda. Y su ropa la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo y que después se convertiría en el apóstol Pablo, como veremos otro día cuando lleguemos a ese capítulo. Y dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, o amo Jesús, recibe mi energía, o como dicen otras traducciones, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, amo, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, el pasaje es tremendo. Dice que mientras le estaban apedreando, él invocaba al Señor Jesús diciendo que recibiera su energía, su espíritu. No le dice que recibiera su alma, no, está hablando de su espíritu, de su energía. Cuando morimos, este espíritu regresa a Dios que lo dio. Regresa nuestra energía, nuestro espíritu, no nuestra alma. El alma muere, es decir, la persona muere, deja de existir y volverá a vivir cuando Dios nos resucite. Cuando morimos, lo que regresa a Dios, como dice la Escritura, el cuerpo va al polvo de donde fue hecho y el espíritu, es decir, esta energía, regresa a Dios que la dio. Por eso es que Esteban dijo, recibe mi energía. No dice su alma, dice su energía. Y él, puesto de rodillas, clamó a gran voz, amo, no le tomes en cuenta este pecado, algo muy semejante a lo que hizo Jesús también en el madero, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual aquí le hizo también Esteban. No les tomes en cuenta este pecado. Esteban no los perdonó, fijaos bien. Él pidió al Señor Jesús que no les tomara en cuenta ese pecado. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en su ignorancia. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque la muerte es una dormición. Cuando morimos no vamos a vivir a ningún más allá, no estamos despiertos en ningún más allá. No, sino que dormimos. Dice la Escritura, es una dormición. Dormimos y cuando Cristo venga en gloria, pues despertaremos y volveremos a vivir. Y ya estaremos con Jesús para siempre. Esa es la verdadera teología bíblica, la verdadera enseñanza. Este versículo es un golpe mortal contra la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Porque aquí no dice por ninguna parte que el alma de Esteban se fue al cielo, y siguió viviendo ahí en el cielo. No dice para nada de que su alma siguió viva en un más allá. Dice que fue apedreado y habiendo dicho esas palabras, dice que durmió. Durmió. La muerte es una dormición. No estamos vivos en ningún más allá cuando morimos, sino que sencillamente dormimos en el sentido de que volveremos a despertar. Cuando dice la Biblia que los muertos duermen, significa pues que están en un estado de inconsciencia total y volverán a despertar y evidentemente a vivir cuando Dios los resucite. Entonces despertarán, por así decirlo, y es cuando venga Cristo, cuando ocurra el fin. Pero no, entre la muerte y la resurrección sencillamente no hay ningún estado intermedio de existencia en ningún más allá, como enseñan falsamente las religiones diabólicas y falsas del mundo, incluida la cristiandad apóstata, donde enseñan que el alma es inmortal y cuando morimos, dicen ellos, seguimos viviendo en un más allá. Dicen, pues no. Cuando morimos sencillamente volvemos al polvo de la tierra y dejamos de existir. Estamos en un estado de dormición, por así decirlo. Y volveremos a despertar cuando Cristo nos resucite. Entonces los muertos que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y los que hicieron lo bueno despertarán, resucitarán para vida eterna y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Esa fue la enseñanza de Jesús. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Mañana lunes entraremos a estudiar el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y ya los hermanos que queréis enviar mensajes en audio. ¿Quieres enviar vuestros comentarios, vuestros aportes? Pues lo podéis hacer cuando queráis, a partir de ahora. Efectivamente, como dices, mi amada esposa, ahí lo dice bien claro, eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, que Cristo, dicen ellos, que está habitando ahí en una cajita que llaman sagrario, que está ahí habitando, está en forma de galleta de harina, y que ahí está Jesucristo, ¿no? En esa morada ahí, en cada Iglesia Católica Romana, en el sagrario, pues ahí está metido, ¿no? El cuerpo de Cristo, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, ahí está en forma de galleta. Esa es la gran idolatría, la gran mentira del diablo enseñada desde hace siglos por la Iglesia Católica Romana. Adoran a un falso Cristo galleta, y cuando dice la Escritura, como ese texto que ha pegado Angélica, que Dios no habita en ningún templo hecho por manos, mucho menos por manos humanas, como es un sagrario paposo aquí en la tierra, ¿no? Dios habita en un templo celestial que es eterno, que no ha sido hecho jamás por ninguna mano, dice la Escritura, y es su templo celestial, ahí está su trono celestial. Pero él no habita en ningún templo hecho por manos, mucho menos en un sagrario católico romano donde se han inventado esa patraña de que ahí está habitando, de ahí está morando Jesucristo en forma de galleta de harina. Es una de las mayores blasfemias, mentiras diabólicas e idolatrías que se puedan enseñar.
Gracias y paz, hermanos de esta escuela. Me gustaría hacer un comentario de acuerdo al estudio que estuvimos viendo. Hechos 5, versículo 28-30, dice así, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Acá en estos primeros versículos, hermanos, de este día, nos damos cuenta primeramente que queda refutada esa mentira de que Jesucristo murió en dos maderos. Primeramente, acá dice claramente que murió en un madero, no en dos maderos en forma de cruz. Ya sabemos por los estudios de nuestro hermano Tito que esa palabra cruz proviene del griego stauros y significa estaca, madero, vertical. Así que primeramente eso queda refutado. Después dice claramente que el Dios Padre lo resucitó de los muertos, como dice Gálatas 1:1 también, que lo resucitó de los muertos o lo levantó de los muertos. O sea que los discípulos nunca dijeron que Jesucristo era el mismo Dios Padre. Así que por lo tanto queda refutada esa mentira de la unicidad. Jesucristo no se resucitó al solo. El Padre le resucitó, porque el Padre es el único que tiene la inmortalidad. Los dos son eternos, pero Jesucristo murió y el Padre le resucitó al tercer día. No se resucitó solo. Después vemos el capítulo 6, donde se relata a Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. No podían rebatir contra él, así que calumniaron contra él, le pagaron, le sobornaron a personas para que le hablaran, que según él había hablado contra la Torá, contra el templo, contra Moisés. Entonces, ¿por qué? Porque no podían refutar su argumento. Él estaba tan lleno del Espíritu Santo, y como dice mi hermano Tito, llegaba a resplandecer su rostro. Tenía un rostro resplandeciente. Después pasamos a leer Hechos 7, en donde se relata todo el Antiguo Testamento. Y acá es uno de los puntos más importantes, porque acá nos vemos claramente que la preexistencia de Jesucristo siempre estuvo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Moisés habló cara a cara con él. Y esa es la preexistencia de Jesucristo, porque al Dios Padre nadie le ha visto. Eso no quiere decir que algún día no lo vamos a ver. Dice la Escritura en Mateo 5:8 que los de limpio corazón verán a Dios, verán al Dios Padre. ¿Ya? Solamente los ángeles ven el rostro. Mateo 18:10 dice claramente que los ángeles ven el rostro de Dios, del Dios Padre. Él tiene un rostro, tiene un cuerpo celestial, como dice 1 Corintios 15:40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Así que no es un ente que anda ahí transparente, espíritu, es puro espíritu, sin cuerpo, no. No, no, él tiene una naturaleza divina igual que su Hijo. Y su Hijo Jesucristo vino a la tierra. Filipenses 2:5. Él se despojó de esa condición divina. Éxodo 33:11 dice que hablaba Moisés con el Señor Yahvé de los ejércitos, que es nuestro Señor Jesucristo, cara a cara. ¿Ya? Génesis 19:24 también dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los ejércitos. Los dos Yahvés, el Yahvé menor y el Yahvé mayor. Así que por lo tanto, en estos estudios que estamos viendo, queda refutada muchas veces los argumentos que dan algunos, que incluso que el profeta Isaías en el capítulo 6, dicen que no es el Señor Yahvé, no es Jesucristo. Y se refutan solos, se equivocan, porque al Dios Padre, como dice Juan 1:18, nadie le ha visto. Y vuelvo a repetir, eso no significa que no lo veremos algún día. Así que cuando seamos transformados le veremos cara a cara. Lo prometió Jesucristo, pero aún nadie lo ha visto. Solamente los ángeles. Así que feliz, contento, hermano, con estos estudios. Hemos estado viendo que los ha servido mucho. Gracias por mi hermano Tito, porque le da sabiduría y porque está dando estas charlas tan importantes. Y que ha demostrado que la sana doctrina está por sobre lo demás de toda la herejía. Y qué lamentable por algunos hermanos que no crean que el Yahvé, que Jesucristo en su preexistencia no sea eterno. Qué lamentable. Porque Jesucristo es la vida eterna y Él da vida. Y por lo tanto, esa vida eterna tiene que darle a alguien solamente que es eterno. No puede dar vida eterna a alguien que no es eterno. Por lo tanto, Jesucristo y el Dios Padre son eternos. Pero siempre hemos reconocido que el Dios Padre es mayor que Él, como Él mismo lo dijo en Juan 14:28, mayor es que yo el Padre. Así que hermano, gracias y paz, y paso palabra.
Si vemos a Esteban lleno del Espíritu Santo y con tanta firmeza con la que hablaba, la gente lo veía como un ángel. En medio de toda de toda esta maldad y cómo lo trataron, que lo apedrearon. Vemos que Esteban, este varón siempre con su sabiduría y su espíritu resplandecía. Y Esteban fue humilde y tuvo mansedumbre. Mansedumbre en ese momento. Porque a pesar de que lo apedreaban y todo eso, dice ahí que Esteban cuando fue puesto de rodillas, clamó al Señor y dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces vemos que Esteban, a pesar de todo esto, tuvo siempre mucha sabiduría y resplandecía lleno del Espíritu. En Proverbios 22:4 nos dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Yahvé.
Hermano Tito, pues estaba escuchando este audio sobre la lapidación de Esteban, ¿no? Que cuando Esteban fue lapidado, vio la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención es que él dice literalmente, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y lógico que ya le diste la explicación, que es muy clara y a la luz de la Biblia. Pero mi pregunta está enfocada a lo siguiente, hermano Tito. ¿Por qué Esteban sí, invocó el nombre de Jesús, le oró a Jesús? Porque el mismo Jesucristo, pues él enseñó a sus discípulos a orar al Padre, ¿no? A dirigirse al Padre en oración. Y en otra ocasión también dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es decir, que no, él nos enseñó a orarle al Padre y al final de la oración, decir que se hace en el nombre del Señor Jesús. Fíjate que ese es un texto que es muy utilizado por las iglesias del CIA, ¿no? Que dicen, porque si Jesucristo ¿sí? No se le puede dar la misma honor y gloria del Padre, o mejor dicho, si Jesucristo no es coigual y coeterno con el Padre, entonces, ¿por qué Esteban invocó el nombre de Jesús? Le oró al mismo Jesús y le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso está en Hechos 10:59. ¿Por qué Esteban no se dirigió más bien al Padre de Jesús, sino que directamente a él? ¿Acaso es que, pues eso es lo que dicen los pastores evangélicos, acaso es que Esteban era idólatra? Si tenemos en cuenta que solamente debemos orarles al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y fíjate que ahí dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Entonces, sabemos una y vez y tras vez cuando leemos los evangelios que Jesucristo, cuando enseñó a orar a los discípulos, en Mateo capítulo 6, cuando ellos se le acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, el mismo Jesús, ¿sí? En el Mateo 6:9 dice, ustedes pues orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjate que él no les enseñó a orarle a él mismo, sino a orarle al Padre. Y hay otra parte que dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y hay otro texto que dice, que creo que es 1 Timoteo 2:5, donde dice que hay un solo Dios y un solo intercesor o mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y también se dice que Jesucristo es el abogado, ¿no? El abogado, sí, en 1 Juan 2, 2 o 1 Juan 1, creo que es, dice, Bueno, dice que si, hijitos, no pequéis, pero aún si pecaren, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermano Tito, quiero que me respondas esto. Sí, la pregunta está enfocada y dirigida y a que por qué Pablo le dirigió esa oración a Jesús, si el mismo Jesús enseñó a sus apóstoles y a sus discípulos a orarles, fue al Padre. ¿Ya? Entonces quiero que me respondas esa pregunta, por favor.
Efectivamente, hermano Roberto, ese texto ahí lo dice bien claro, que murió en un madero, clavándole en un madero. Un madero es un madero, en griego es estauros, y se refiere a un poste vertical, lo dice bien claro la escritura. Y además lo dice repetidamente también en otros pasajes, que murió en un madero, no en dos maderos en forma de cruz. Así que pues los que enseñan que Jesús murió en una cruz, en dos maderos en forma de cruz, pues están diciendo lo contrario de lo que dice la escritura, porque dice que fue clavado en un madero, y un madero no son dos maderos. Un madero es un madero, un poste, un estauros. Bueno, te voy a responder, hermano Henry. Efectivamente, ahí Esteban habló a Jesús: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y yo pregunto, ¿dónde dice la Biblia que no podamos hablar a Jesús? ¿Dónde dice la Biblia, se prohíbe en la escritura, que nos dirijamos a Jesús, que hablemos a Jesús? ¿Dónde, en qué versículo se dice? En ninguno. Ciertamente Jesús nos enseñó a orar al Padre, oraréis así, Padre nuestro, todo lo que pedís al Padre en mi nombre, pero Jesús en ningún momento dijo que no podamos hablarle a Él. No se prohíbe en ningún versículo de la Biblia que hablemos a Jesús, y eso es lo que hizo Esteban, habló a Jesús, se dirigió a Jesús: Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque cuando morimos nuestro espíritu, como dice ese pasaje de, creo que es Eclesiastés, capítulo 12, verso 9, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, al polvo de la tierra donde fue hecho, y el espíritu regresa al Señor que lo dio, a Yahvé que lo dio. El espíritu regresa a Dios que lo dio, al Señor, es decir, regresa a Cristo. Cuando morimos, esa energía regresa a Cristo. Por eso Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es Jesús quien recibe nuestro espíritu, nuestra energía. Pero no es ni yo, no hay absolutamente ninguna contradicción con esas otras palabras de Jesús cuando dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, tal y tal. No, porque no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se prohíba que hablemos a Jesús, que nos dirijamos a Jesús. Si hubiera algún pasaje en la Biblia, si Jesús alguna vez, por ejemplo, hubiera prohibido a sus discípulos, pues no, jamás me habléis a mí. Jamás os dirigéis a mí, sino que os tenéis que dirigir solamente al Padre. Pero Jesús nunca dijo eso. Él no lo prohibió jamás, Jesús. Por eso es que Esteban no cometió ahí ningún error. Simplemente se dirigió a Jesús. Perfectamente podemos hablar a Jesús nosotros. Podemos pedirle algo a Jesús. Hablarle a Jesús. Darle alabanza a Jesús. Señor Jesús, te alabamos. Te honramos. Podemos decirlo perfectamente y no es ninguna contradicción con la doctrina cristiana. Además, el pedir a Jesús, como hizo Esteban: Señor Jesús, recibe mi espíritu, eso no tiene que ver nada con la idolatría. Él no estaba adorando a Jesús. Esteban no estaba dando la adoración que le corresponde al Padre, no se la estaba dando a Jesús, sencillamente le estaba hablando a Jesús y le pidió: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso no tiene que ver nada con la idolatría. Repito, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se prohíba a los cristianos que hablemos a Jesús. No hay ni un solo pasaje. Además, en el Antiguo Testamento, los santos varones de Dios también hablaban a Yahvé, oraban a Yahvé. Por lo tanto, también podemos orar a Jesús, hablar a Jesús. Orar significa hablar, ¿vale? Orar a Jesús, podemos hablar perfectamente a Jesús, como hizo Esteban. ¿Dónde hay un versículo en la Biblia donde se prohíba orar a Jesús o hablar a Jesús, que es lo mismo? ¿Dónde hay un pasaje? No existe ni uno. Lo único que enseñó Jesús es que lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo concederá. Nos enseñó a pedir al Padre celestial, porque todas las bendiciones, todo lo bueno, todo procede de Dios el Padre. El Padre es el origen de todas las cosas. Pero tampoco hay un pasaje ni un solo texto de la Biblia donde se prohíba hablar a Jesús o orar a Jesús, que es lo mismo. Hablar y orar es lo mismo. En el Antiguo Testamento se hablaba a Yahvé, se oraba a Yahvé, así que también perfectamente no hay ningún problema en orar a Jesús o hablar a Jesús, que es lo mismo, que es exactamente lo que hizo Esteban ahí en ese texto. Entonces, repito, orar a Jesús o hablar a Jesús, que es lo mismo, eso no tiene que ver nada con la idolatría. O sea, si yo estoy hablando con una persona, ¿eso significa que yo estoy adorando a esa persona? No. Si yo estoy hablando con Pepito, eso no significa que yo esté adorando a Pepito. Pues igual hizo Esteban, él pidió a Jesús, él oró a Jesús, habló a Jesús, se dirigió a Jesús y no estaba haciendo ningún acto de idolatría. Simplemente estaba hablando a Jesús. No, vamos a ver, hablar a Jesús en el nombre de Jesús, no, estamos hablando de hablar a Jesús. Hablar es orar. Si tú estás hablando a una persona, estás orando con esa persona. Es que esa es la clave. Orar es hablar. Y con Jesús se puede hablar, se puede hablar a Jesús, como hizo Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso es orar, es hablar. No hace falta orar a Jesús en el nombre de Jesús, simplemente estás hablando a Jesús. Señor Jesús, concédeme esto. Señor Jesús, recibe mi espíritu, como hizo Esteban. Eso no está prohibido. ¿Dónde prohíbe Dios en la Escritura que hablemos a Jesús? A ver, ¿dónde hay un pasaje donde se prohíba hablar a Jesús? A ver, que me lo den.
Pero quizás los líderes del protestantismo, del CIE, dirán que sí fue un acto de idolatría, porque el versículo 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, ¿no? Entonces ellos dirán, ese es un acto de adoración según los líderes del protestantismo, ¿no? ¿Cómo explicarías tú eso entonces?
Bueno, a ver, lo que digan los falsos apóstatas, estos herejes del SIA, estos descerebrados idiotas, estos religiosos e hipócritas, es una babosada que me entra por una oreja y me sale por otra. Las estupideces que digan a mí me las sudan. Sencillamente lo que hizo Esteban es hablar a Jesús y punto. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí no estaba cometiendo ningún acto de idolatría. Estaba hablándole a Jesús. Si yo hablo con una persona, yo no estoy adorando a esa persona. Pero es que hasta un nene de 6 años lo entiende. Si yo hablo con mi amada esposa, por ejemplo, Angélica, yo no estoy adorando a mi esposa Angélica, estoy hablando con ella. Pues es lo que hizo Esteban, orar a Jesús, hablar a Jesús, diciéndole, Señor Jesús, recibe mi espíritu y punto. Ahí no le estaba adorando a Jesús.
O en otras palabras, me explico. Sí, por ejemplo, ahí dices o preguntas, ¿dónde está ahí el acto de idolatría? No. Es decir, pues aquí hay, en el verso 59, pues Esteban invoca el nombre de Jesús y le habla a Jesús, le ora a Jesús, ¿no? Y en el 60 dice, y puesto de rodillas, que es un acto de adoración, ¿no? Clamó a gran voz. Ahí no se puso de rodillas como para saludarlo, como lo que hacían los israelitas, de cuando llegaba un invitado, hacían un acto de genuflexión o arrodillarse para saludarlo, ¿no? Ahí se puso de rodillas como un acto de adoración y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, lo que dicen los líderes de protestantismo, los pastores evangélicos, adventistas, todos los que creen en la Trinidad, es que si no es apropiado, ¿sí?, orar a Jesús, bueno, tú ya dices que sí, ya es apropiado orarle a Jesús, pero también si no es apropiado adorar a Jesús, entonces, ¿por qué Esteban se arrodilló? ¿Sí? Y le dijo, le siguió diciendo en oración a Jesús, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Si ese es un acto de adoración, entonces, y si no es pertinente ni apropiado adorar a Jesús, sino solamente al Padre, entonces según el concepto de ellos, pues entonces Esteban estaría cometiendo un acto de idolatría por cuanto sí le oró y se le arrodilló a Jesús. Algo que se debe hacer solamente ante el Padre.
Esteban invocó el nombre de Jesús. Es que hay que invocar el nombre del Señor Jesús para ser salvo. Vamos a ver. La Escritura dice, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Joel capítulo 2. Y el apóstol Pablo aplicó estas palabras a Jesús. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. El nombre del Señor Jesús será salvo. Hay que invocar a Jesús para salvarse. Repito, invocar a Jesús. ¿Qué es invocar a Jesús? pues hablarle a Jesús, como hizo Esteban: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Invocar es hablar, hablar a Jesús. ¿Cómo que no se puede invocar a Jesús, no se puede hablar a Jesús, no se puede orar a Jesús? ¿Dónde? Que a mí estos fanáticos religiosos descerebrados, estos iglesieros apóstatas, me den un solo versículo donde Dios prohíba en la Biblia orar a Jesús, es decir, invocar a Jesús, hablar a Jesús, a ver que me lo den. Bueno, y respecto al pasaje que dice que Esteban se puso de rodillas, pues lógico, le estaban apedreando, pues cayó de rodillas, se puso de rodillas y murió apedreado. O sea, tú imagínate que a ti te están apedreando, tú estás de pie. Estás de pie y se le van a tirarte 50.000 piedras, te están apedreando esos fanáticos religiosos. Pues caes al suelo, caes de rodillas y mueres, pues es lo que le pasó a Esteban, sencillamente. Porque fíjate, hermano Henry, que lo que dice el verso 60, Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió en el Señor. O sea, estaba puesto de rodillas porque le estaban apedreando y estaba de rodillas. Ahí no dice que estaba adorando al Señor Jesús, no. Dice que estaba de rodillas porque le estaban apedreando y entonces clamó a gran voz: Señor, es decir, estaba hablándole a Jesús, porque la Biblia no prohíbe por una parte que hablemos a Jesús, que invoquemos al Señor Jesús, porque para salvarse hay que invocar al Señor Jesús. Lo dice bien claro la Escritura: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, refiriéndose al Señor Jesús. Invocó el nombre del Señor diciendo: no les imputes este pecado. Entonces durmió en el Señor, durmió en Cristo. Pero ¿dónde prohíbe la Biblia que hablemos, que oremos al Señor Jesús, que invoquemos el nombre del Señor Jesús? A ver, que a mí me den estos fanáticos sectarios un solo versículo donde se prohíba invocar al Señor Jesucristo.
Pues hermano Tito, pues a nosotros nos gustaría que usted escribiera algo sobre ese tema, ¿no? Porque eso lo he escuchado desde hace muchísimo tiempo, sobre todo por los defensores de la falsa doctrina de la Trinidad, ¿eh? Los cuales argumentan de que, que Jesucristo, listo, se puede, bueno, ya sabemos, de acuerdo a la explicación que tú nos das, que se puede invocar y que se puede hablar con él y que se puede orar, ¿no? Pero ellos dicen que también se puede adorar. Entonces utilizan ese texto de Hechos 7, versos 59 al 60 para justificar eso y para decir: mira, si ves, Jesucristo tiene los mismos atributos del Padre y por lo tanto pues también pues se le puede adorar. Nos gustaría que usted escribiera algo y lo incluyera dentro de uno de sus libros que ha escrito, por ejemplo, sobre el tema de la Trinidad, o un artículo en particular sobre eso, porque eso siempre lo he escuchado, ¿no? Siempre he escuchado y de verdad que se pegan mucho de esos textos para fundamentar la falsa doctrina de la Trinidad.
Pues mira, hermano Henry, ya que lo estás diciendo, es que ya lo estoy escribiendo. Ya esta tarde empezaba a escribirlo, el nuevo libro, que el título que le voy a dar es el siguiente: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese es el título del nuevo libro que estoy escribiendo y que voy a hablar precisamente de este asunto, y de quién es realmente el Señor Jesús. Bueno, lo que dicen estos fanáticos religiosos sectarios es mentira. Una cosa es invocar el nombre del Señor y otra cosa es adorar. Una cosa es hablar con una persona, invocar a esa persona, y otra cosa es adorar a esa persona. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, si estos pobres idiotas confunden ambas cosas, pues es que están mal de la cabeza. Una cosa es hablar con una persona y otra cosa es adorar a esa persona. Bueno, voy a leer lo que ha escrito aquí en el chat. El hermano Roberto dice: Jesucristo también es un padre. Llamó hijitos a sus discípulos. Tampoco veo el problema de llamarle padre y hermano. Isaías 9:6 dijo Jesús también: el que hace la voluntad de no padres son hermanos y familia, la unión que no... No se entiende. Entonces sí, Jesús es un padre celestial, pero es un padre menor. El padre mayor es el Dios de Cristo, es nuestro Padre Supremo, y Jesús es un padre también, un padre menor, porque tiene hijitos, tiene hijos. Llamó a sus discípulos, los llamó hijitos. Si tú tienes hijitos, pues eres un padre, así de simple. Por eso es que en Isaías 9:6 se le dice que sería llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, porque es un padre también Jesús, aunque él no es el Padre Supremo, pero por supuesto es nuestro segundo padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.